7:41 en la Argentina, mi país. Escucha lo que tiene yo a continuación.
Hace una semana teníamos que dar a conocer la muerte que se produjo con poco espacio de tiempo de dos chiquitos de 17 años, Lucas Ceballos y Juan Cruz Martínez. Ambos viajaban en el Peugeot 207 con otros tres amigos, iban a una clase de educación física por la costanera de Posadas. Al llegar a la altura del balneario El Brete, el automóvil pierde control por causas que no fueron esclarecidas o que por lo menos no se conocen. El juez todavía no había recibido esta semana el expediente policial con las pericias para poder abrir el caso. El hecho se produjo el jueves 11 de abril cerca de las 14:30 cuando este vehículo fuera de control estrella su techo ya sobre dos ruedas, volcado prácticamente en el aire sobre dos ruedas, estrella su techo contra el ángulo de un camión repartidor, termina desplazándose, atravesando el bulevar de la costanera para quedar con serios destrozos y chicos agonizando dentro del otro lado, en la vía contraria. Desde entonces habló el padre del chico Mieres, que era el que conducía el auto, muy cuestionado, porque rescató a su hijo y dejó a los otros dos chicos más graves librados a la suerte de Dios, que en este caso no quiso que el milagro obrara. Después de varios días de agonía, los chicos pierden la vida. El camionero relataba como uno de los chicos que aún respiraba, un bombero le colocó el camperón, el pesado camperón, cubriéndole el rostro, y el camionero que no conducía el camión, lo tenía estacionado, pero contra el que termina impactando el Peugeot, le advierte al bombero: el chico todavía respira, no hagas eso.
El camión, que dicen, estaba bien estacionado.
Sí. Hay voces que no escuchamos en esta historia y mantuvimos el respeto por el duelo, la congoja. Lo dijimos en su momento: un padre y una madre no están preparados para ver partir primero a sus hijos. Está en línea Jorge Martínez, profesor de educación física, el papá de Juan Cruz, un amigo. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
Hola, Alejandro, buen día.
Tardé en comunicarme con vos, la verdad no sabía qué decirte, Jorge.
Todavía sí, no... Mira, Alejandro, momento difícil, ¿viste? Y por ahí uno tiene que estar para la familia y se complica, sí. Muchos medios trataron de contactarme, pero yo tampoco estaba preparado porque no sabía qué podía salir de mi boca y tampoco quería decir algo que no sea o que sea poco inteligente, ¿viste? Y no eran momentos como para hacer declaraciones. Yo entiendo que por ahí ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que informar a la gente, pero a veces es difícil.
No era mi afán, ni siquiera como amigo tenía palabras para poder expresarte. Uno se queda mudo frente a tanto dolor. Lo que sí supe ayer es que los padres, vos, la mamá de Juan Cruz, los papás del otro chiquito, los papás de Lucas, han resuelto presentarse como creyentes particulares independientemente de la imputación, si la hay, cuando se conozca el resultado de este, digamos, accidente, entre comillas, imputación, si la hay, contra el conductor de 17 años. ¿Es cierto? ¿Ustedes se van a constituir como parte creyente?
Es cierto, Alejandro, es cierto. Y déjame que me explaye un poquito sobre el tema. Más que nada, el tema de la imputación hacia este chico es para inhabilitarlo un tiempo a que tenga el registro, porque realmente después tenemos conocimiento de que ya venía con unos antecedentes de previos choques, ¿no es cierto?, que nosotros desconocíamos, que el papá estaba al tanto, el chico ya había chocado en la costanera, se había dado a la fuga. Yo desconocía totalmente esto, el chico no era amigo de mi hijo, era un simple compañero del colegio, no estaba dentro de su círculo de amigos. Si bien es cierto, escuché algunos comentarios o leí algunos comentarios, porque soy de manejarme más con las redes, leo las noticias en redes. Hay mucha gente que dice: nadie le obligó a los chicos a subirse al auto. Eso es cierto. Nadie te obliga a subir a un auto, nadie te obliga pero tampoco convengamos que es normal que se maneje a esa velocidad, que todavía no sé, la pericia policial todavía no llegó a mano de la justicia para establecer qué velocidad iba el auto. Se están pidiendo, la fiscal pidió los videos que están frente al brete, porque después en la zona de impacto no hay cámaras. Justo ahí no hay cámaras, no teníamos esa suerte. Hay que recabar información y testimonios de que qué tan cierto es que los chicos iban gritando de que frene, de que pare.
Eso surge del relato del camionero que ve toda la secuencia.
Sí, yo, Alejandro, hasta ahora me volví como dentro de un tupper, ¿viste? Todavía no leí, no escuché nada, ni siquiera vi el relato del camionero, que el camionero tuvo la entereza, amabilidad y humanidad de escribirme desde el Instagram de su hija.
¿Se comunicó con vos?
Desde el Instagram de su hija, sí, se comunicó conmigo, diciéndome que era el dueño del camión, y expresando sus condolencias y que estaba conmovido. Le agradecí como padre, como persona, le agradecí. No así el pastor. El pastor no se comunicó nunca con nosotros.
Mariano Mieres, el padre del chico que conducía el auto.
Exactamente. Conozco por nombre, pero algunos videitos que vi en YouTube, que sigue subiendo videitos expresando la palabra de Dios, expresando un cristianismo que hasta el día de hoy no tuvo con nosotros, porque nunca se presentó al hospital con los padres que estábamos en terapia, viendo cómo nuestros hijos estaban luchando por su vida.
¿Nunca lo vieron en el trance agónico de los chicos?
Mira, yo estaba con un amigo mío, el doctor Serenich, estábamos en el hospital, cuando él me dice, aquel es el papá del chico. Él estaba entrando al hospital, pero él jamás nos buscó. Nosotros estábamos en la puerta del hospital, estábamos en terapia, no había otro lugar donde estemos nosotros. Recurrentemente por ahí íbamos a la capilla a rezar, porque se armaban grupos de rezo,
sí,
para contención de la familia. Este señor jamás se presentó, jamás mandó un mensaje, ni él ni nadie de su familia, la madre del chico, el chico tampoco. Al chico lo vi un par de veces en el hospital, pero nunca me vino a saludar. Yo del chico, a ver, Alejandro, vos también sos padre, tenés tus chicos, sabemos que los chicos, mal llamados a veces pendejos, viste, tienen miedo, tienen, no sé, cola de paja, no sé cómo decirlo, y yo puedo entender eso. Pero ahora del padre, del actuar de él en el momento del
accidente,
maestro, yo sé, yo soy consciente y estuve en muchos accidentes asistiendo. Yo sé que la policía no se puede meter por una causa de que hay que esperar a los paramédicos.
No se puede mover a los heridos traumáticos.
No se puede mover a los heridos. Yo entiendo que él vio que su hijo y el otro chico estaban en condiciones de que estaban caminando, porque hasta tengo conocimiento de que el chico le cuenta a su padre cómo fue el accidente. Que él los llevara al hospital, yo entiendo, hasta esa parte entiendo. No entiendo la parte poco empática que él no se presente, o que en ese momento él llame o escriba en un grupo de padres del colegio avisando del siniestro. Yo estaba a 5 minutos del accidente. Estaba trabajando en el gimnasio cuando me viene a buscar una madre desesperada diciéndome que mi hijo tuvo un accidente, que yo minimicé porque pensé que era de la clase de educación física. Dije, se rompió un brazo, una pierna.
Claro, porque él tenía que estar en educación física a esa hora. Iba en camino a la clase.
Cuando yo tengo conocimiento del accidente, era el horario de educación física. Yo sabía que mi hijo se iba a educación física. Yo ese día le di plata para que se mueva en Uber.
¿Nunca supiste que en vez del viaje en Uber abordó este auto que lo condujo a la muerte?
Desconocía totalmente.
Jorge, hay un perito, sí, en criminalística, Fernando Zacarías, que declaró, estamos hablando de informes preliminares porque la técnica aún no se conoce, que el auto iba a una velocidad de entre 80 y 100 kilómetros por hora. Ese camionero,
que nada tuvo que ver, pero te buscó por Instagram para hacerte saber que te acompañaba en el dolor, dijo: para mí el auto venía a 140 kilómetros por hora. De los 5 ocupantes, solo uno iba atado al cinturón de seguridad. Del resto no. Quizás sea la explicación de por qué este saldo también. ¿Qué información tenés hasta ahora? ¿Hubo una reunión con la fiscal? ¿Se encontraron con el juez? ¿Ustedes, los padres?
Alejandro, tuvimos una reunión con la fiscal ayer. Nos atendió excelentemente en su oficina. Nos explicó cuál es el procedimiento y cuáles son los pasos a seguir. Yo le expliqué a la fiscal que yo estaba sentado frente a ella únicamente por la falta de empatía y humanidad de este señor, que no fue capaz de ir al hospital, agarrarme el hombro o estrecharme la mano, como padre, como ministro de la iglesia, como sea, de decirme: estoy con ustedes para lo que ustedes necesitan, como lo hizo un millón de personas. Yo no te puedo explicar la cantidad de gente que se ofreció entre mis amigos, mi familia, gente que no me conocía. Alejandro consiguió mi teléfono, me llamó y me dice: lo que vos necesites, estamos rezando por los chicos. Hasta el día de hoy tengo mensajes de gente que no nos conocía, ni a mi hijo ni a mí, y que nos ofrecieron lo que no tenían. Yo no le iba a pedir plata al pastor, yo no le iba a pedir, simplemente un gesto de humanidad, un gesto de somos padres, o sea,
sí,
estamos en la misma, estamos criando chicos, estamos tratando de poner gente de bien en este mundo. Simplemente por eso le dije a la fiscal: yo estoy sentado acá por la falta de humanidad de este señor, que hasta el día de hoy no se comunicó conmigo. Entonces lo único que nosotros le vamos a pedir al juez César Jiménez es que se investigue, porque queremos saber qué pasó, cómo pasó. Acá no se trata de buscar culpables, sino de saber qué pasó. Nosotros queremos tener la tranquilidad de saber que esto no es un hecho más que va a quedar, porque bien sabemos que esto acá, de acá a 3, 6 meses, 1 año, la gente se va a olvidar de este caso, porque va a pasar así. Yo no me voy a olvidar hasta el día que yo me muera de que yo perdí mi hijo, 17 años, deportista, mejor amigo, mejor hijo, una persona de bien, no lo tengo más conmigo. Yo simplemente quiero saber qué pasó ese día, porque yo, de dejarlo a mi hijo en la puerta del colegio dándole plata para que se vaya en Uber a educación física, me lo encuentro en el hospital, en emergencia, en coma inducido, intubado y totalmente dormido.
Escribiste.
Entonces yo simplemente le voy a pedir encarecidamente al juez, que creo que también es padre, que pensando en sus hijos y poniéndose un poquito en el lugar de los padres que perdimos nuestro hijo, que se investigue qué pasó. Acá no se trata de buscar culpables, ¿eh? Acá no se trata de...
Sí, la culpabilidad no remedia a nadie, nada, pero es
no,
cierto.
A mí,
vos decís, no, queremos saber la verdad, ¿qué pasó?
A mí no me va a cambiar la ecuación. Yo el resultado final ya lo tengo, Alejandro. Hace una semana que perdí mi hijo. Yo simplemente quiero saber qué pasó. Yo simplemente le voy a pedir al juez que haga lugar a los reclamos que va a hacer la fiscal de investigación, para ver si es cierto que este chico tuvo incidencia en el accidente, si fue un mal manejo. Ayer por primera vez, te cuento esto, ayer me entregaron el papel de defunción, no sé ni
el acta, el acta de defunción.
El acta de defunción me la entregaron ayer, que tuve que ir a entregar a la comisaría 16ª, para que ellos hagan el papelerío. Ayer fue la primera vez que veo el auto, no en foto, en vivo y en directo.
¿Y cómo fue?
Hasta el día de ayer yo había visto el auto solo en foto. Tuve la mala idea ayer de acercarme al auto, porque me movió un montón de sensaciones. El auto está destruido.
Sí.
Nosotros que manejamos hace mucho tiempo, yo tengo 47 años, yo manejo de los 18. Nosotros que manejamos hace mucho tiempo sabemos que ese auto, 80 kilómetros más iba, el auto está destruido. Fue un milagro que mi hijo sobreviviera 6 días en terapia intensiva con lo destruido que está el auto del lado de él.
¿Tu hijo viajaba en el asiento delantero del acompañante o atrás?
Estaba en el delantero de acompañante y era el único que tenía cinturón de seguridad.
Ahí es donde se produce el impacto contra la caja del camión y se hunde completamente el techo en una forma de V corta.
El techo y el parante lateral del auto están directamente embutidos en el apoyacabezas donde iba Juan Cruz.
Jorge,
yo te cuento un dato que hasta me dicen es casi extraordinario. Juan Cruz estaba enterito. Juan Cruz no tenía una fractura, no tenía un dedo quebrado, ni siquiera los huesos de su cabeza. Era el golpe, el golpazo que le dio.
La brutalidad del golpe, el impacto a toda velocidad contra...
Exactamente, el golpe seco que tuvieron ahí. Los otros chicos salieron con fracturas varias porque no tenían cinturón de seguridad. Yo te aseguro que si ese camión no estuviese en ese lugar, el auto seguramente iba a volcar. Y hoy estaríamos hablando de 4 muertes y Juan Cruz estaría acá tomando mate conmigo llorando a sus amigos, porque Juan Cruz era el único que tenía cinturón de seguridad.
Jorge, escribiste: todavía nos quedan pendientes viajes y ver a Boca. Te espero afuera, Juan Cruz. Solo sé que mi hijo es la mejor persona que conozco en el mundo.
Es así.
Te mando un abrazo, Jorge, querido.
Gracias, Alejandro. Gracias.
Hasta luego. Jorge Martínez, el papá de Juan Cruz Martínez, primera vez que habla. Ayer supimos que los padres, tanto de Juan Cruz como del otro chiquito que pierde la vida, Lucas Ceballos, han decidido presentarse como querellantes particulares. No hay sed de venganza, solo hubiéramos pedido empatía. Queremos saber qué pasó. Dejé a mi hijo con los pesos para tomarse un Uber e ir a la clase de educación física. La próxima vez que lo vi, estaba intubado inconsciente en una cama de hospital agonizando.
Descubrí todo lo que pasa a la mañana con este equipo de periodistas que busca la verdad. Sumate a El Show de los Impactos.
Para empezar a utilizar tu billetera electrónica, tenés que bajar la aplicación a tu celular y completar el formulario de registro. Y así, ya podés recargar crédito a tu celular para viajar en transporte público, cuando quieras, como quieras y sin moverte de tu casa. Billetera electrónica de Servicios Urbanos Sociedad Anónima. Un mundo nuevo de beneficios.
Sumergite en la esencia auténtica de la tierra misionera a través de cada paquete de yerba mate Andecito. En cada sorbo te transportas a un mundo donde la naturaleza y la dedicación de nuestros productores convergen para crear una experiencia verdaderamente inigualable.
Llegamos a las 8 de la mañana en la Argentina, mi país. Aquí están las noticias.
Ahora, FM Show.